it's a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Put down the knitting, the book and the broom. It's time for a holiday. Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. Right this way, your table's waiting.
No vamos a decir bienvenidos al cabaret, vamos a decir bienvenidos a Patio de Butacas. Buenas tardes, todavía luce el sol en la Puerta de Valencia y no por ello vamos a dejar de hablar de cine. Juanjo, ¿qué tal?
Bien, ya era hora de que lloviera un poquito, que se bajen los colores.
Sí, se mojen un poquito las flores, la tierra, todo. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died. Dale al play, rubia, me tienes que decir, ¿eh?
Efectivamente.
Voy a darle al play y comenzamos.
Vale.
¡Maripá! ¡Maripá! ¿Dónde ha puesto la radio, pecadora? ¡Que empieza Patio de Butaca!
Ahí va, se ha quedado nuestro chiquito, se ha quedado sin música de fondo.
Cosas, oye.
Qué cosas, ¿verdad?
Sí, de la informática, de la tecnología, sí, desde luego.
Bueno,
a lo mejor se ha ido a Panamá también.
A lo mejor se ha ido a Panamá la música de chiquito.
¿Allí?
La verdad que pega un poquito allí esa música de fondo, sacando papeles, entrando unos, saliendo otros. Sí, se la podemos poner esa banda sonora.
También.
Bueno, ¿cómo empezamos Patio de Butacas, Juanjo, a diferencia de programas anteriores?
Pues con un plato fuerte.
Un plato fuerte, ¿verdad?
Una película buena.
Por fin.
Que ya ahora, por fin. Y que la ponen además en Cuenca, por fin.
Pues sí, esta película la podéis ver todavía, los que no la hayáis visto.
Sí, y probablemente el jueves sea el último día. Además es en única función, a las 8 de la tarde en Multicines Odeón.
Y bueno, pues en inglés se llama The Youth y en español se llama La Juventud. A ver si atino con el tráiler, Juanjo, porque hoy están los duendes por aquí.
Mal rollo.
Uy, me he ido a otra, que hablaremos después. Vamos a ver si es esta otra.
¿Sabes quién compuso la pieza que estás tocando?
No. ¿Quién?
¿Yo?
No te vas a aburrir porque he contratado el servicio completo para ti. Vas a tener masaje, sauna y reconocimiento médico todos los días.
A mi edad, ponerse en forma es una pérdida de tiempo. ¿Has hecho piso hoy?
4 gotas. ¿Y tú?
Igual, más o menos.
¿Más o menos?
Menos.
Este sitio parece muy bueno para relajarse.
Aquí solo puedes relajarte.
¿Aún dirige o compone, maestro?
No, estoy jubilado.
¿Seguro que no se ha olvidado cómo se hace?
No. No he olvidado cómo se hace.
He leído en la Wikipedia que estuvo durante un tiempo con Stravinsky cuando era joven.
Sí, lo hice.
¿No añora su profesión?
Añoro a mi esposa.
No sabes nada de mamá. Te amaba y por eso te perdonó. Pasara lo que pasara, quería estar contigo. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién?
Los mejores años de mi vida. Tú sobrevaloras los sentimientos. Menuda gilipollez. Solo tenemos sentimientos.
Estoy
you see that mountain over there? Everything seems really close. That's the future. And now, everything seems really far away. That's the past.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air.
Bueno, pues nada. Fred y Nick son dos viejos amigos octogenarios que disfrutan de unas vacaciones en un hotel de lujo en los Alpes. Más que un hotel, es hotel tipo balneario. Fred, compositor y director de orquesta ya retirado, no tiene intención de volver a la carrera musical que ha abandonado hace tiempo, mientras que Mick, director aún en activo, intenta terminar el guión de su última película. Los dos amigos saben que su tiempo se acaba y deciden enfrentarse al futuro juntos. A diferencia de ellos, nadie parece preocuparse por el paso del tiempo. Básicamente, parece ser que es la historia de dos amigos, pero en realidad es una película coral. Lo que ocurre es que se centra en estos dos personajes ante todos los demás. Pero por ahí hay un desfile bullicioso e impresionante de diferentes personajes. Es decir, ese balneario van unos frikis, actores, medio guionistas.
Por cierto, bonito balneario, ¿no?
Sí, sí, joder.
Además, está ahí precioso. En Suiza, sí, una localización impresionante.
Sí, en Suiza, muy bien, con la nievecita al fondo y con todas las comodidades, cenitas, bailes, actuaciones, orquestas, spa, barro, sauna, es decir, todo al completo. Eso sí, te dejas más de un bolsillo y medio, francamente.
Bueno, inaccesible para nuestros sueldos.
Sí,
¿no?
sí. Y además, bueno, hay un desfile por ahí de personajes impresionantes, como te decía, todos estos. Uh-huh. Y luego va también una Miss Universo. Luego desemboca una antigua actriz que se cree todavía una diva, la hija de uno de estos personajes, el hijo del otro. En fin, un auténtico mosaico de personajes en plan carnavalesco. Entonces, la película, pues francamente, está bastante bien, sí. Se ve con interés, empieza a introducirte poco a poco. Al principio no sabes exactamente de qué va. Eso sí, peca también, como todas las películas, de un poco larga, 125 minutos, y en hora y media se podía haber contado todo lo que ocurre. Pero ya sabes, estamos en el sistema digital. La verdad es que este director promete, ¿eh? El director este, que es Paolo Sorrentino, ya, en fin, dio un golpe.
Recordamos ya. La Gran Belleza, sí, ¿no? Yo creo que son sus dos obras maestras,
sí,
estas.
La Gran Belleza y La Juventud. Y la verdad es que te hace un retrato de la sociedad actual, centrado en la sociedad italiana, realmente cojonudo. Es la palabra que mejor lo podría definir. Porque es que, pues bueno, sigue un poquitín la tradición de Fellini, tiene muchos puntos fellinianos. Recordemos a Fellini en películas como Roma, que hace una descripción social muy interesante, sobre todo también la Dolce Vita y la de Amarcord. Entonces bebe un poco de Fellini y bebe también un poco del un poquitín, digamos, de las películas de corte social, como diría yo, cañero en el sentido de que no se anda con chiquitas. Y la película, que parece ser que es de abueletes, nada, absolutamente nada, y de contundencia, crítica, análisis, vamos, que está muy bien. Que está muy bien, sencillamente.
Con respecto a la banda sonora, pues escuchamos un tema de una soprano que se llama Sumi Zhou.
Una chinita, sí.
Y pues es muy heterogénea, en la que hay pues hueco para todo, para esta cantante, para un tema de David Guetta, para Stravinsky, que es, claro, el uno de los abueletes, era compositor, director de orquesta. Y bueno, pues también hay lugar para la música clásica y luego para pues música pop de todos los estilos, pero fíjate, esta canción está muy bien traída a la película, ¿verdad?
Desde luego que sí. Además es el final, es como un colofón.
Y el colofón es buenísimo.
Pero buenísimo. Con el sonido, vaya, se me ha ido. Me ha señalado un reloj y ya me despista.
No, te he señalado a ti.
Ya, es que como no tengo luz ahora en estos momentos.
Ah, que estamos.
Me refleja, sí. Toda la cristalera me refleja.
No, yo es que tampoco te veo muy bien.
No
estamos
veo
aquí
nada.
Como en tinieblas, Juanjo, sí. Haciendo un programa. Bueno, vamos a dejar que se escuche esta maravillosa canción mientras buscamos la luz.
Vale. La música siempre ha sido un componente muy importante en las películas de este director, y en esta juega un papel verdaderamente significativo, ya que el personaje principal es un famoso director de orquesta, como he comentado, y compositor retirado. Aunque él afirma no echarlo de menos, el personaje siente la presencia de la música en todas partes. Hay, por ejemplo, una parte espectacular. El personaje, que está interpretado por Michael Caine, es el director de orquesta y compositor, se da un paseo por los prados de Suiza, con todas las vaquitas, los árboles, se supone que es la primavera ya, estamos próximos a la primavera. Entonces se sienta debajo de un árbol, empieza a observar la naturaleza, y entonces se imagina como una gran orquesta. La orquesta está formada por los pajaritos, por el viento, por el ruido de las ramas de los árboles y por un montón de vacas, que andan por allí pastando, y el tintineo de sus, ¿cómo se llama esto?, que llevan colgando de los, joder, se me ha ido, tolón.
No te lo voy a decir.
Joder, pues se me ha olvidado, coño, de los, joder,
¿cencerros?
No lo sé.
¿Cencerros?
Eso, de los cencerros. Entonces, resulta que se forma una sinfonía combinando los cencerros, los
mugidos. Yo sé de uno que hubiera dado su dedo meñique del pie por rodar eso. Y ese uno eres tú.
Pues sí, la verdad.
Es que la describes con tal ilusión en los ojos.
Sí.
Que
ahora
por
sí
dentro.
Me ves, ¿eh?
Sí, ahora sí te veo. Ya hemos encontrado la luz. Hemos encontrado la luz. La cara te cambia. Y los que hacéis cine de vez en cuando como tú, pues es como que estás pensando, qué cabrón, que lo hubiera hecho yo esto, me cago en la mar y ya me hubiera muerto tranquilo.
Es verdad, no, porque es que ya te digo, se forma allí una sinfonía, y la verdad es que resulta esta parte como muy original, porque compone música y poesía en base a los sonidos naturales de la naturaleza. Por eso digo que esta secuencia, el que la vea, que se fije mucho, porque la verdad es que está francamente bien. Y entonces él dirige con el brazo, no sé si en el 2x4 o el 4x4 o lo que sea, pero va dirigiendo, digamos, a toda la naturaleza, entrando y saliendo cuando él les va indicando. Y esto ya es una premonición, porque el que rehúsa el dirigir, digamos, ya cualquier música o cualquier orquesta, resulta que esto ya te da un pie a pensar, este que ha abandonado la música no es cierto. En el fondo sigue entusiasmado con la música y ya está. Y además es que a este personaje la música le ha generado problemas familiares, ¿eh? Problemas familiares en el sentido de que tiene una hija a la que no le hace ni puto caso.
Y le va un poco ahí a reprochar.
Exactamente.
¿No?
Tiene una mujer que no le hace tampoco ni puto caso. Y bueno, aunque la mujer ha sido soprano, desde luego, pero él se ha centrado toda su vida en la música, ha sido todo música, y todo lo demás lo ha descuidado. Y entonces aquí ya reflexiona un poquitín en este lugar, y entonces piensa en lo que tenía que haber hecho y no hizo. Y es sorprendente porque va un representante musical, hablando también de la música, va un representante musical como si fuera un emisario de la reina de Inglaterra, y le dice que la reina de Inglaterra quiere para su cumpleaños que él interprete música, y concretamente unas composiciones suyas, a lo cual él se opone radicalmente. Pero un acontecimiento que no voy a desvelar le obliga al final a volver a retomar otra vez esa música. Este personaje y la historia y su entorno creo que está muy bien conseguido. Y está más conseguido incluso que el del director de cine interpretado.
Sí, que es Harvey Keitel.
Sí,
¿no?
El Harvey Keitel, sí. Porque esta historia, la de Harvey Keitel, está más vista, está más manida. Es decir, es el típico director caduco que todavía cree que puede retomar, que todavía cree que alguien puede ver sus películas, pero que en realidad ya se siente como muy, muy machacado. Y aquí viene el contraste. Uno pasa aparentemente de la música y vive ahí su vida y sus vacaciones en el balneario hotel, mientras que el otro sigue trabajando en el balneario hotel. Pero el entorno del director, se han hecho tantas películas ya sobre este tema, el director, el guionista, el fracaso, pues qué final le damos a la película, a quién llamamos, a quién interpreta, cómo conseguir determinados fondos, esta va a ser mi mejor película, esta película va a ser un bombazo, y llaman a una actriz, además interpretada por
Jane Fonda,
caduca, pero caduca. Total. Caduca, que se desmoronó.
¿Dónde quedó aquella del bikini, madre sí. mía? La escena de la playa.
Y es verdad, sí, que ya no es lo que era.
Yeah, pues también es una... Que la pongan ahí también va en línea con la película.
Sí, va en línea, sí. Entonces, ya te digo, esta parte tiene menos fuerza porque, fíjate, hay otra secuencia. La secuencia de la música a las vacas es genial, pero esta otra, no sé, no llega tanto al espectador, porque va también dando otro paseo por el monte y se va encontrando con todos los personajes que han interpretado sus películas, es decir, disfrazados tal cual salen en sus películas: un vaquero, porque ha hecho un western, un caballero medieval, un militar, otro soldado, una especie pues de drogadicto, un payaso, un tal. Y entonces se va encontrando por el bosque con esos mismos personajes, pero no tiene tanta fuerza ni tanta originalidad como la otra secuencia del
A ti te gustó más la otra, queda claro.
A mí sí.
Hombre, no por ello vamos a dejar de decir que Harvey Keitel está espléndido,
no,
está,
sí,
está grandioso, y estos dos actorazos, pues es un lujo tenerlos ahí
en
la pantalla.
Sí,
vamos a escuchar otro tema de la banda sonora esta tan, tan curiosa.
Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through. Got the love.
Pues este
espléndida, ¿eh?
Espléndida. Este espléndido tema, ¿eh? Muy discotequero, muy funky.
No, sí.
Este tema está interpretado por un grupo que yo lo he descubierto a través de esta banda sonora, que se llama The Retrosetes, escrito, que es You Got The Love.
Y pues sale también en la película.
Tiene mucha marcha. Sí, es muy heterogénea la banda sonora.
En las actuaciones esas nocturnas que hacen en el hotel por la noche y tal. Y además es que, no sé, me sorprende a mí el director este, el Paolo Sorrentino, cómo selecciona, vamos, cómo la música es...
Si te acuerdas de La Gran Belleza...
Es fundamental.
Las fiestas que montaba el protagonista con el intento también de hacerlas un poco, boicotear sus propias fiestas, pues... Pues ahí también la música cobraba un papel fundamental en las imágenes, en todo. La música era y además muy bien elegida.
Sí, este me recuerda un poco, y me vas a decir, joder, como siempre, a las bandas sonoras del señor Kubrick, que también selecciona muy bien toda la música para sus películas. Y también supone un soporte bastante interesante. Pero es que, no sé, a mí me sorprende este director, porque fíjate que antes de estas películas de La Gran Belleza y de La Juventud, hacía otras que la verdad es que no trascendieron tanto. Eran Las Consecuencias del Amor, no la he visto. El Amigo de la Familia, tampoco la he visto. Il Divo, esto sí la he visto.
Il Divo sí.
Sí, Il Divo sí, iba sobre política y demás. Un Lugar Donde Quedarse, creo que la he visto, no lo sé, pero en todo caso me pasó desapercibida. Pero estas dos últimas películas creo que este director pues ha mejorado mucho y ha levantado un poco el cine italiano, porque el cine italiano, curiosamente, si lo analizamos, va a golpes. Es decir, en la época, digamos, del fascismo, se hacían películas de estas del peplum, pero malas, para ensalzar el nazismo y los nacionalismos y bueno, y todo el rollo este fascista con romanos, con películas de romanos para rememorar el Imperio Romano. Después de la guerra vino el neorrealismo, muy interesante con directores pues, como Rossellini, por ejemplo, entre otros. Y luego después vino un bajón, y luego vino una época muy florida con directores pues como Pasolini, como Fellini, todos los terminados en INI, Bertolucci también empezaba ya. Y luego ya, pasados estos directores, ya se sumergió un poquito y ya no daba mucho este cine, hasta que ha resurgido un poquito con este director y alguno otro por ahí que ya, vaya, parece que están tomando un poco el pulso.
Yo, si quieres, Juanjo, bueno, no quería hacer mucho spoiler de la película. Le estamos dedicando pues casi la mitad del programa.
Sí, es cierto, sí.
Si quieres, tengo el corte de... Para nosotros una referencia es el programa televisivo de Días de Cine.
Bien.
Si quieres, vamos a escuchar un poquito el corte de Días de Cine.
Sí, y ya no le dedicamos más porque... Pero es que, claro, cuando hay películas que merecen la pena, joder, es que uno se explaya.
Claro, bueno, pues...
Esto significa que, como se darán cuenta los radio escuchantes o radio oyentes, tenemos un margen de decir, bueno, pues vamos a hablar más de esto. No, nos enrollamos y nos salimos muchas veces del guión.
Sí, lo que creemos que merece la pena.
Exacto.
Pues si se nos ha quedado algo en el tintero, vamos a escuchar a los profesionales de Días del Cine a ver que nos cuenten su resumen de la película.
¡Rolling! ¿Quién sino el director italiano más laureado en la actualidad, el napolitano Paolo Sorrentino, fue de titular su última película como La Juventud, para sumergirse en las aguas abisales de la ancianidad?
Paolo Sorrentino es un director tremendamente personal, con un cine muy profundo, muy veraz, donde él pone toda la carne en el asador y donde necesita de muy pocas notas y de muy pocos trazos para la hora de definirte lo que él precisamente quiere. Es alguien que lo tiene todo muy claro y su universo es tan profundo como sincero.
I will not conduct my simple songs.
Why not?
Personal reasons.
En un espacio privilegiado por la naturaleza, el mismo hotel en el que Thomas Mann ambientó La Montaña Mágica, dos ancianos contemplan el pasado como dos ballenas varadas en la arena de una playa.
Ha preso forma, soprattutto sulla base di un'idea che stava alla base di tutto, che era quella della prospettiva di futuro che hanno delle persone molto grandi d'età, come ci si relaziona rispetto al futuro quando non si è più giovanissimo.
El premio Nobel alemán denominó a su obra novela del tiempo. Y del tiempo, de la inaprensible ligereza del tiempo que se escurre entre los dedos, en ese lujoso balneario suizo se ocupa también la juventud. El tiempo fílmico es una materia que Sorrentino maneja como pocos lo hacen, con sus imágenes que oscilan entre el surrealismo y el puro sarcasmo. Personajes que se deslizan entre lo pacífico y lo grotesco, y los silencios y pausas capaces de componer una sinfonía con los más insospechados intérpretes. Entre las numerosas escenas con las que Sorrentino destila su alquimia de humor y amargura, de alegría de la vista y de la vida, de belleza y decadencia, de pasado y futuro, ninguna reúne mejor esos componentes como la que parece encontrar inspiración bíblica en La Susana y los viejos, de tantos grandes artistas: Rubens, Tintoretto, Tiepolo, innumerables. Ante la gloriosa pleitesía hacia la belleza por parte de esos dos ancianos, uno no sabe si reír o llorar.
God.
Esos dos viejos son un prestigioso director de orquesta ya retirado y un director de cine que intenta con entusiasmo juvenil conducir a buen puerto su última película, premonitoriamente titulada El último día de la vida. Esos dos ancianos, ya lo han visto, son dos gigantes de la escena, dos actores cuya sola presencia inunda la sala de gozo, Michael Caine y Harvey Keitel. Démonos el placer de escuchar sus voces originales.
I would have given 20 years of my life to have slept with her.
Well, that would have been a pretty stupid thing. Gilda Black wasn't worth 20 years of your life. She wasn't worth a single day.
Entre ambos amigos se desarrollan conversaciones cargadas de sentencias reveladoras de lucidez y sabiduría, lo que sin embargo no les protege frente al desconcierto existencial. Una fecunda amistad que aprovechan como último parapeto frente a la descarnada soledad.
Cut the crap. Your music conveyed surprising new emotions.
Emotions can be overrated to me.
Questa amicizia fatta solamente del bello, come dicono loro, come dicono i personaggi di Kane e di Keitel.
Los personajes de Kane y Blade echan solo cosas maravillosas de menos. Va más allá de una idea superficial para convertirse en un sentimiento mucho más cercano al verdadero amor. Que dos personas se empeñen de manera sistemática en alcanzar una especie de feliz simbiosis entre ellos. Es algo que tiene que ver más bien con el amor.
Soledad en la que se sumen habitualmente los protagonistas de Sorrentino. Soledad que se disfruta y se padece como la del descreído Jeff Gambardella, que llegó a Roma no para participar en sus fiestas, sino con la pretensión de hacerlas fracasar. Soledad y melancolía que bebe a tragos la exestrella de rock para desterrar el fantasma de su padre. Soledad del viejo lobo de la política italiana, Giulio Andreotti, en el ocaso de su carrera y de su vida. Soledad del contable extorsionado por la mafia, cuyo destierro y rutina desarregla el terremoto amoroso.
Proprio in quest'idea di che cos'è il futuro mi interessava vedere anche quale potesse essere il mio futuro, come mi relazionerò rispetto al cinema quando gli anni passano, quando gli entusiasmi si vanno affievolendo, gli entusiasmi, la forza fisica, quella mentale, e vedere, per provare a capire un po' che cosa succede.
Sorrentino irrita por su cinismo o el cinismo de sus criaturas, desamparadas, aunque fuertes de carácter y personalidad.
André, no le pilla troppo sul serio questi scrittori.
Se non prendo sul serio Proust, chi prendo sul serio?
Niente, ti piglia sul serio, c'è almeno una naturalmente.
Sorrentino molesta porque con su díptico de obras maestras, La gran belleza y la juventud, abandona el relato tradicional y privilegia el desarrollo de las ideas contra las distracciones de la trama. Sorrentino perturba porque al desorden social opone un aparente desorden narrativo que desdibuja las fronteras entre realidad y pesadilla, traza un microcosmos poderosamente imaginativo que constituye su seña de identidad estilística.
Eso es lo que ves cuando eres viejo. Todo parece demasiado alejado. Es el pasado.
Los dos ancianos de la juventud tienen su correspondiente espejo en el que descubrir sus flaquezas, incorporados magnífica y respectivamente por Rachel Weisz y Jane Fonda. Fred Ballinger, el compositor, escucha los reproches de su hija Lina, que nunca fue capaz de entenderle.
You had a stream of women, but she just kept going. Not just for us children, but above all for you.
Y Mick Boyle recibe el golpe de gracia con la llegada de Brenda Morell, la superestrella que parece una sombra de sí misma. La capacidad autoirónica de Jane Fonda es otra de las delicias que nos regala Sorrentino.
You know, the last three films you made were shit, Mick. I'm telling you, according to me, according to everybody, they were real shit.
How dare you?
Just your mom.
¿Cómo interpretar la aparente derrota y apatía de Ballinger? ¿Cómo digerir el entusiasmo casi infantil de Boyle? ¿Cómo asumir la profunda amargura que flota y se respira en una atmósfera tan pura? ¿Cómo aceptar el sinsentido de la fugacidad de la vida? Algún atisbo de respuesta asoma en el glorioso final de La juventud. Tras el sublime vuelo musical, un plano de apenas 2 segundos... No se lo pierdan.
My beloved, just your beloved.
Tienes razón.
Just your beloved.
La música es lo único que entiendo.
And my beloved.
Yo creo que ya está bien por hoy, ¿no?
Sí.
De esta película.
Sí, sí, es suficiente. Yo creo que vamos ya, más cancha, vamos.
Imposible.
Imposible.
Bien, pues vamos a seguir con otra película, la que pudimos ver en el cineclub el miércoles pasado. Es una película española llamada La Academia de las Musas. Vamos a escuchar el tráiler. Y bueno, si te parece, después tenemos un pequeño corte y ya hablamos de ella.
Vale.
Un trabajo en torno a la palabra, al poder de la palabra.
Uy,
a cómo se iban...
Espera, este es el director que he cogido una entrevista de ella, de él.
José Luis Guerín.
José Luis Guerín, sí, en una... Y voy a ver si encuentro... Te digo yo que hoy estamos
sí.
Un poquito espesos aquí con los medios.
Debe ser la primavera que se altera un poco,
sí.
No la sangre, sino las neuronas.
Sí.
Ah,
vivían.
Moro bimbom.
Que vivían.
Moro bimbom.
El logo y.
Moro bimbom.
El logo y.
Moro bimbom.
Tú el logo.
Moro bimbom.
Tú el logo.
Moro bimbom.
Tú el logo.
Moro bimbom. Moro moro bimbom. Moro moro bimbom.
Es pro.
Moro bimbom.
Ya exclam.
Moro bimbom.
Tú exclam.
Moro bimbom.
Tú el
logo. Moro bimbom.
Una mujer que hiciera esto sería como una misionera, sería haría algo heroico. Por eso son pocas las que pueden ser musas.
No, dime una que haya sido así. A ver, explícamelo, porque no conozco a ninguna en toda la historia de la humanidad.
Pero la escuela de las musas es justamente la búsqueda.
No sé yo en todo eso qué papel pueden hacer estas mujeres nuevas ni qué van a predicar, la verdad. No sé qué predicarán, ¿eh? Porque todo esto va de prédica, ¿eh? ¿Qué haces tú en clase si no predicar?
Ahora, yo, en cambio, yo reparto dudas, ¿entiendes o no?
Tú sí,
yo reparto dudas,
vale,
no
vale.
Verdades. Yo sembro, yo estoy aquí para sembrar la duda.
La Academia de las Musas es un delicioso film de José Luis Guerín, nuevamente entre el documental y la ficción, que toma como punto de partida un seminario examinando la figura de la musa a través de la historia. Un pretexto para que aflore todo lo que se mueve subterráneamente en el espacio docente, como la relación entre profesor y, en este caso, alumnas.
Me enamoro de mi allieve, ma no me consento de serme geloso.
Pero poco a poco fueron surgiendo unos personajes muy fuertes, con muchos matices complejos, y fue surgiendo una gran ficción, ¿no? Y entonces que tenía que desentrañar ese misterio. Es como un escultor frente a una materia prima que tiene que esculpir, vaciar y descubrir lo que hay ahí.
La escuela de las musas es justamente la búsqueda.
No sé yo en todo eso qué papel pueden hacer estas mujeres nuevas ni qué van a predicar, la verdad. No sé qué predicarán, ¿eh? Porque todo esto va de prédica, ¿eh? ¿Qué haces tú en clase si no predicar?
Un espejo para todos aquellos que teorizan sobre algo estudiado y analizado en contraste con la vivencia personal que implica tomar parte del mismo. Lo recomendamos vivamente.
Una donna normale è desiderata, si lascia baciare.
Nosotros también la recomendamos, una película con muy bajo presupuesto, rodada con una cámara digital y poco más, pero que pues te sorprende. No así desde el principio, pero conforme va desarrollándose, pues, por ejemplo, bueno, yo hablo en mi caso que me gustó hacia, pues, pasados ya los primeros 20 minutos o algo así. No sé si tú, Juanjo,
sí,
opinas lo mismo.
Sí, contigo porque al principio se suelta una clase de filosofía realmente increíble, se enrollan.
Sí, bueno, te tiene que gustar mucho la literatura y la poesía para...
Sí, de definiciones y definiciones, y según los filósofos y según ciertos autores, y francamente, pues se pone muy pesado.
Sí, al principio sí.
Muy pesado. Y al principio tampoco sabes exactamente
de qué va el rollo.
Pero luego es un pájaro el profesor ese. En definitiva... La película lo que plantea, pero eso ya te das cuenta al final, es cómo tirarse a las alumnas. Y se ha terminado.
Sí, es...
Enrollarse con una, con otra, es decir, no sé, a través de su papel de profesor, de intelectual, emblemático, que atrae a las determinadas alumnas, ¿no? Eso de decir, ¡uy, qué profe tan guay tengo! Joder, lo que sabe, ¿eh? Este tío es
sí,
que me
crea
entiende.
Admiración en ellas.
Sí.
Y admiran.
Sí, sí, y me comprende, sí. Y además es que conocemos tú y yo casos reales.
Sí, yo estos. La verdad que me recordó bastante a mi época estudiantil. No es que yo me enrollara con...
No, ya.
No se dio el caso, pero sí que tuve una amiga, pues que sí que en la universidad en Salamanca tuvo su affair con, y la verdad que ese pues en la película está llevado muy bien. Y sobre todo una conversación que mantienen en un café, pues se encuentran,
sí,
la esposa, ya que la escuchábamos, sí, que es para mí el mejor personaje de la película.
Pues sí.
El que más te hace reír y...
Sí, eso desde luego.
El mejor,
sí,
con una de las musas, la más jovencita. Y bueno, esa conversación es...
Es genial.
Sí. Es genial. No la he podido conseguir, Juanjo.
No.
Te siento decepcionar porque eran mis deberes, pero... Como recomendamos la película para que la veáis, pues... Cuando la veáis sabréis a lo que me refiero. Y pues José Luis Guerín, la verdad que... Hay que ver con qué poco se puede hacer mucho.
Una película, sí, sí, desde
sí,
luego que sí.
Con muy pocos medios.
Pero con, digamos, con creatividad y con originalidad. No se necesita tantos efectos especiales ni tanto dinero para hacer una buena película, o por lo menos que interese. Pero es que esto lo estamos viendo, ¿no? Y es que me hace mucha gracia porque como estamos en el mundo de la enseñanza, el típico profe guay que intenta arrastrar a las alumnas jovencitas y demás, o sea, y las jovencitas, ¡ay! 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 Ya no digo más, se supone ya todo demás. ¡Qué guay! ¡Qué profe tan guay!
Sí, yo creo que, bueno, todos los hombres... salvando, exceptuándolo presente, esa crisis que se sufre, sí, a los 50 más o menos, de que necesita el género masculino que se le halague, que se le reconozca su sabiduría y tal, pues es saciada de alguna manera con jóvenes discípulas, uh-huh, como en este caso. Y la película revierte demasiado en la teoría de Dante, pues también habla de Garcilaso y demás. Y es con, pues, una realidad muy, muy bien enmascarada, ¿eh? La mujer es la que le quita la máscara, le dice, tú lo que eres es un truán,
claro,
yo te he estado aguantando todos tus aferes durante toda la vida,
claro.
Y claro, esa jovencita universitaria que se cree que tiene ahí al hombre sabio que la va a acompañar el resto de su vida, pues cuando se enfrenta a la mujer le dice, mira, chata, tú vas a ser una más del montón, porque,
claro,
como tú he visto que han pasado otras por su vida, y yo soy la que está aquí.
Y además, siempre con excusas de ir a exposiciones.
Claro,
ir a
lugares, conferencias.
A conferencias,
te acompaño.
Arqueológicos. Sí, 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 sí.
El profesor también, pues, es como un fanático de la belleza, también de la juventud.
También, también, sí.
Y pues le da muchas vueltas a la tortilla y lo que le está diciendo a esas jovenzuelas es que, pues, que te quiero llevar a la cama y ya está.
Y es el objetivo y el fin que persiguen, adornado
con la literatura, con la poesía
y la musiquita guapa.
Y la musiquita,
sí,
guapa.
Efectivamente. Eso es.
Bueno, pues vamos a terminar el programa de Patio de Butacas con un documental que todavía se puede ver en los multicines Cuenca, ¿verdad, Juanjo?
Sí, sí, efectivamente.
Este documental se llama La sonrisa verdadera.
Efectivamente.
¿Qué nos cuentas de él?
Pues nada, está dirigida por un tal Juan Rayas, es documental, pero casi un biopic de estos, porque es casi biográfico. En Cuenca hay una familia y que ha tenido, que tuvo un hijo, estaba ciego y al mismo tiempo desarrolló un autismo.
Entonces, escuchamos el
sí,
tráiler.
Sí, vamos, ¿vale?, a escucharlo.
Manuel, yo sé hacer esto como tú. Qué bien, ¿verdad? Bueno. Ya está. Quítalo y así lo hacemos, ¿vale?
Tinerir está lejos. Y vamos a ir en bici. Voy a ponerte los nombres en braille, ¿vale?
Vale.
Sergio nació con una microftalmia severa. Tenía unos ojos del tamaño de una cabeza de alfiler. Se los extirparon un poco antes de salir del hospital.
¿Qué llama? Te escribo una carta.
A los 6 años fue cuando descubrimos que era autista.
We are going to Marruecos. Yeah, to the Atlas. We're going to visit a friend of Sergio.
All my friends agree this is getting old. All we do is
hermano. Hermano. Mi hermano o no mi hermano.
Tu hermano.
I was a little too afraid. So we'll smile like it makes it easier. Oh, I'm so tired of pretending this was mine. This was my fault.
Que se rompen nuestros pies. Se nos rompe. ¿Notas la arena caliente aquí?
Bueno, pues como se puede uno intuir un poco, pues se trata del periplo de dos hermanos que con una bicicleta salen desde Cuenca y hacen pues un viaje hasta Marruecos para localizar a un personaje, a una mujer real, una tal Mati, la famosa Mati, una profesora pues de magisterio, que trató de encauzar el problema de este muchacho. Y bueno, le localizó el autismo y lo recondujo para ver las posibilidades, y luego fue también conjuntamente con un profesor que es de música, ya fallecido, Torralba, el señor Torralba, que también era profesor de música de la escuela de magisterio y que le ayudó a este chico a desarrollarse, por lo menos musicalmente, enseñándole a tocar el piano. Y bueno, y la historia pues es un poco, digamos, biográfica, la historia de estos dos hermanos, el viaje, las dificultades que encuentran en el viaje, los apoyos que encuentran en el viaje y el reencuentro con Mati. Y entonces pues eso es el documental. Dura, bueno, documental, película, dura hora y media. Está correctamente filmada y la verdad es que tampoco tiene más. Es decir, no sé.
Como documento que nos cuenta una historia, pues
como documento está bien,
pero
lo han hecho, pero como cine, pues
sí que dijiste que, bueno, es cierto que se pueden omitir ciertas cosas, o sea, es decir, que no hace falta una hora y media para
no
contarnos esta historia.
Creo que no, que con haber hecho un mediometraje era más
suficiente, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí lo dejamos. Podéis ir a verlo a los Multicines Cuenca, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de Aguirre.
De Aguirre, pero no de La cólera de Dios.
No, de eso ya hablamos, ya te explayaste de eso.
Exactamente.
Vamos a hablar del Centro Aguirre, que ya ha finalizado sus sesiones.
Ha finalizado sus sesiones, entonces, bueno, pues recordemos que empezó este año tarde. No empezó exactamente, bueno, en su época correspondiente en octubre, por cuestiones políticas, como suele ser habitual. Y entonces pues terminó con un ciclo dedicado al cine hecho en Cuenca, cuyo presentador fue Pepe Alfaro, y se hizo con La señora Ama, que se proyectó el 4 de abril, y ayer en concreto se proyectó con Kilómetro 12. Kilómetro 12, sinceramente, pues es una película curiosa. Está hecha en el año 61. El director se llama Clemente Pamplona. Está filmada entre Cuenca y Tragacete, fundamentalmente, también en Carrascosa del campo. Sale también la fábrica de harinas que hay allí. Entonces, pues narra en flashback, en tiempo pasado, la historia de tres personajes, digamos, delincuentes que se reúnen allí. El destino hace que se junten allí y nos cuentan pues sus respectivas vidas, qué es lo que les ha ocurrido y por qué han llegado allí. Uno, una historia de amor turbia en Tragacete, pues entre dos jóvenes que se disputan a una chica, curiosamente perteneciente a la sección femenina, que interpretan unas jotas tal ahí de la sección femenina en el pueblo ahí de Tragacete. Entonces surge la disputa entre los dos, que se dedican a la madera, y se enfrentan ellos y uno de ellos muere, se despeña allí y muere, entonces huye. La otra historia es de un ladrón, que es el de la fábrica de harinas, que visita a dos prostitutas, con el cual él cree que es el gallito, y ellas lo que hacen es cachondearse de este, y entonces pues decide robar. Es decir, el jefe de la fábrica de harinas le pide que lleve un dinero al banco, y entonces ese dinero en el banco va en un conductor y él, entonces urden una estratagema, se quiere quedar el dinero, el de la harina, vamos, el que tiene que llevar ese dinero, el hombre de confianza, curiosamente, el hombre de confianza del jefe, o sea, del empresario, y le sale mal, no el robo en sí, porque se llevan el dinero, pero es el chofer el que al final se lo lleva, le pega una paliza a este otro y se lleva el dinero. Y la otra historia es del otro personaje, el tercer personaje, que me hace mucha gracia por la sorpresita que te deparo al final, porque sale una perrita que tiene un nombre curiosísimo que te lo voy a decir al final cómo se llama la perrita.
Chelo. Pero, ¿Chelo? ¿Chelo?
No, Telo no. Pirracas.
No me lo puedo creer.
Yo tampoco me lo creía al principio. Yo cuando oigo la película que sale la perrita, ¡guau, guau, guau! Y le dice uno de los personajes, cállate, pirracas, pirracas, ven aquí, pirracas por aquí y pirracas por ahí.
Ahora que, igual que en su día, espera, no puedo hablar.
Es que
en su día investigamos sobre la palabra pichoque, sí, que encontramos el origen en Chile.
Sí, es verdad, sí, en una iglesia.
En una iglesia perdida.
Cutre perdida allí.
En Atacama.
En Atacama, sí.
Encontramos a el señor que la guardaba, se llamaba Pichoque.
Pero te voy a decir otra cosa, un inciso. Existe un club de fútbol que se llama Club Pichoquiano.
¿Pichoquiano?
Sí, 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 que lo tengo ahí. Hay
es que estas palabras las llevamos guardado, usando Juanjo y yo, pues, sí, desde que, yo qué sé, desde 20 años atrás.
Por ahí, por ahí.
Y resulta que existen, o sea, no son palabras moribundas. Y pirracas es el mote, madre mía, como estoy yendo a alguien, sí, de mi pueblo,
sí,
es el mote de una familia de mi pueblo.
Efectivamente.
De un pueblo de cuyo nombre, pues sí,
quiero, sí, te vas a acordar.
Me voy a acordar, sí. Bueno, pues toda la vida, pirracas por aquí, pirracas por allá, y los chicos de los pirracas, y resulta que habrá que investigar a ver de dónde viene pirracas.
Pues sí, porque es que escucharlo en una película de 1961, en blanco y negro, yo la verdad es que cuando empecé a escucharlo se me oyó una carcajada.
A ti solo, claro.
Sí, sí, claro, a mí solo, porque mis compañeros me miraron y dijeron, ¿qué te hace tanta gracia?
Claro,
digo,
claro.
El mote, bueno, el nombre de la perrita que se llama pirracas. Bueno, pues
¿y qué tiene de especial esta película Kilómetro 12?
Sí, bueno, espera, voy a terminar la historia,
ah, sí,
de otro personaje por las conclusiones a las que he llegado. El otro, pues, es un aspirante a médico. Está entre practicante, entre enfermero y médico, que bueno, que cura ilegalmente en un garaje. Entonces hay otra historia turbia en la que se ve mezclado este otro personaje, y es que le llevan a una mujer para que le practique un aborto. Cuidado, que hablamos del año 61.
Ostras, ¿y en España?
Sí, 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 y en España. Y esta película, como anécdota, cabe decir que tuvo en principio algunos problemas con la censura. Al final consiguió pasar la censura, y lo curioso es que se le muere esta
la mujer,
este personaje ahí. Entonces, claro, él en principio dice que él no ha podido hacer más, se produce una muerte en un aborto. La chica al final no aborta, pero lo sorprendente es que el otro, el que la embarazó, está aliado con la hermana de la que ha muerto, y la hermana le comenta que como muera su hermana, ella se lo carga a él. Pero allí hay un forcejeo. El otro personaje, el falso médico, se ha marchado ya, no quiere saber nada. Coincide con los otros dos personajes allí. Y bueno, y curiosamente, el otro personaje le clava el bisturí a la otra hermana y nada, la coge, la lleva en el coche y la abandona allí donde están estos otros tres. Entonces es una como coincidencia del destino. Pero lo curioso es que quería comentar que los diálogos están retocados y están hechos por Federico Muelas.
Nuestro poeta.
Sí, sí, nuestro poeta con quien se trata, Federico Muelas, lo que ha hecho pues ha sido retocar y participar en algunos guiones de películas, que es poco conocido.
Entonces, Juanjo, esta película llegó a estrenarse.
Sí, se estrenó. Y además se estrenó en Burgos. Curiosamente, se estrenó en Burgos y lo emocionante, por decirlo así, de alguna manera de ayer, es que fue uno de los participantes en la película, encargado, pues bueno, de la cuestión un poco, digamos, de la iluminación, guión. Y entonces, pues nada, fue allí, fue entrañable, el hombre ya muy muy mayor, pero recordaba muchos aspectos de esta película, y al final pues nos contó él su visión, digamos, particular de
¿Qué ibas a decir que apareció Pirracas?
No, solamente yo, si lo llego a saber, lo hubiera llamado y le hubiera dicho, vente a ver esta película. Porque vas
hubieras
a ver
llamado a Pirracas.
A tu perrita. Vas a ver a tu perrita llamada Pirracas.
Muy bien. Bueno, pues esto ha sido todo. Muy buena este final, Juanjo. Una pena que yo sí sabía lo de ayer, pero no pude ir por circunstancias personales. Pero bueno, ¿y no hay manera de conseguir esta película?
No, ninguna manera. Ni en internet, ni prácticamente nada. La copia de ayer, pues era una copia que la había localizado el presentador, el Pepe Alfaro, en VHS y en la 2.
Bueno,
se emitió en la 2. Es posible que a través de la 2, en el archivo de Radio Televisión Española, a lo mejor en YouTube pueda estar.
Bueno, yo creo que a lo mejor a través de Cine Club Chaplin podríamos intentar que se trajera otra vez, porque creo que hay mucha gente que se ha quedado con ganas de verla, entre
pues
ellos
sí,
yo.
Sí, a mí me sorprendió. Hombre, no es una gran película.
Ya me puedo imaginar, claro.
Evidentemente no es una gran película, pero no sé, a mí me resultó interesante, porque es que la crudeza de las historias, de las tres historias, eran muy crudas para la época,
esta
franquista. Eso sí, tiene su moral, que es los tres personajes terminan en la cárcel.
Muy bien. Bueno, pues yo creo que a la familia de los Pirracas de Palomares, que todavía pues que hay muchos y tiene sus varios descendientes, además los Pirracas eran muchísimos, pues les gustaría verla. Aunque
supongo
solo sea
sí,
porque la perrita se llama así.
Sí, exactamente. Y además, una perrita que trabaja de maravilla en la película. Y te
vaya,
voy a decir otra cosa. La perrita esa pertenece a un personaje con quien se ya ha fallecido, Dajatarto.
Ah, Dajatarto,
sí. Que era la perrita de Dajatarto.
Luego hablaremos otro día de Dajatarto.
Efectivamente, hablaremos.
Queda pendiente para Patio de Butacas.
Exactamente.
Achuchados ya por los próximos habitantes de Radio Color, os dejamos y hasta el próximo martes no dejéis de ir a las salas a ver cine.
Efectivamente, ya lo sabes, Caramuel, que no te hemos olvidado.
Exactamente, ahí estamos.